Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras Tanto en las Historietas. Y este número es la primera parte de una historia en dos partes, donde vamos a ver el origen de una de las casas más importantes de Estados Unidos, la Image, y luego aprovecharemos que se viene la segunda temporada de la adaptación de Invincible para hablar de un autor que se unió a esta casa y bien o mal ayudó a darle la forma que tiene hoy en día. Mi intención era hacer que estas dos partes salgan una tras otra, pero por cuestiones temporales y de dimensiones relativas en el espacio, es posible que haya algo en el medio. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la Image? Es una casa editorial fundada por 7 dibujantes que se fueron enojados de la Marvel por el trato que hacía por su trabajo y decidieron crear una nueva impronta donde pudiesen trabajar libremente. Y también si las intenciones eran válidas, los resultados, sobre todo al inicio, fueron, digamos, mixtos. Ya que no creo que voy a hacer un número dedicado a algunos de estos dibujantes, vamos a ver un poco quiénes son. El primero del cual hay que hablar es Todd McFarlane. Este nace en Canadá en 1961 y tras una adolescencia tratando de ser jugador de béisbol profesional, termina pasando a su otro gran amor, las historietas. Tras muchos tentativos, finalmente logra empezar con un trabajo para la serie Coyote, publicado para la línea Epic de Marvel, y luego pasa a DC por unos 2 años con la serie Infinity Inc., el grupo legado de la Justice Society en Tierra 2, del cual hablamos en el número dedicado a ese grupo. También si estos números no son sus más representativos, son los primeros que encontré una vez en un negocio de viejas revistas italianas donde estaba la edición española de una de estas series. Y recuerdo que me había impactado mucho el modo que tenía de construir las páginas, lleno de paneles de formas raras y dibujos afuera de las viñetas. Tras este trabajo, hace un par de cosas más en DC, sobre todo parte de la miniserie de Batman Año 2, que es continuación del Año 1 de Frank Miller, y bien o mal sientas las bases para lo que es considerada la mejor película de Batman de todos los tiempos, o sea, Mask of the Phantom. Y luego pasa a Marvel, donde tras un par de trabajos menores pasa a ser el dibujante del increíble Hulk por un par de años. Es el momento en el cual el personaje había sido recientemente tomado por Peter David y estaba siendo reconocido por la crítica. La suma de los textos de Peter David y los dibujos de Todd McFarlane hace que el personaje, que estaba siendo considerado, en las palabras de Peter David, tóxico y nadie lo quería tomar, se vuelva uno de los éxitos mayores de Marvel. Y hay que también decir que Peter David, quien quedó en la serie por más de 10 años, es buena parte de esa razón. Se podría decir, vengan por los dibujos, quédense por el escritor. Durante este periodo también hace unas ilustraciones para El Hombre Araña que lo postulan a ser el dibujante de la serie Amazing Spider-Man, la principal, que toma en el número 298. Su estilo caricaturesco cambia el modo de ver El Hombre Araña, con poses deformes y telarañas que dejan de ser las simples líneas y empiezan a ser tan elaboradas hasta ganar la definición de telaraña spaghetti. Parte de la fama de este periodo viene también del hecho de que en el número 300, el escritor David Michelinie toma el traje negro, el simbiote que tuvo poco éxito unos años atrás, y lo usa para crear un nuevo personaje, una especie de anti-hombre araña llamado Venom. Después de unos 30 números, específicamente para Todd McFarlane se lanza una nueva serie del Hombre Araña, llamada solo Spider-Man, a veces en broma The Adjectiveless Spider-Man, o sea, el Hombre Araña sin adjetivo. Gracias a una serie de versiones embolsadas coleccionables, el primer número de este Spider-Man vende 2,5 millones de copias, para ese momento el número más alto llegado en la historia. Admito haber comprado el primer número, haber abierto la bolsa, haberlo leído y haber quedado tan poco impactado con la historia que se lo vendía a un amigo. Creo que por el precio de tapa. Al mismo tiempo, McFarlane descubre que las páginas originales que le venían pagadas en el orden de $700 venían vendidas por Marvel como objetos de colección por fortunas. Y esto lo enoja bastante. Pero antes de ver lo que hizo, tenemos que ver otro par de autores de esa época. El próximo es Jim Lee. Nacido en Seúl, Corea del Sur, en 1964, Jim Lee crece en Estados Unidos alejado de las historietas, salvo algunos números casuales, pero en la universidad empieza a tomar clases de dibujo, donde descubre los nuevos autores como Frank Miller en Dark Knight. Y tengo que especificar que me doy recién cuenta, diciendo esta frase, que es el único que tomó clases de dibujo. Hace pruebas y consigue trabajo para Marvel, antes con un par de series menores, luego en un spin-off de Punisher, la revista Punisher World Journal, donde dibuja por primera vez Wolverine en un encuentro entre los dos personajes, luego un tiempo en Alpha Flight, un grupo menor de superhéroes canadienses que nace en las páginas de los X-Men, y finalmente empieza a dibujar Uncanny X-Men junto a Chris Claremont. El grupo venía de un periodo poco inspirado, pero Chris Claremont era el baluarte del método de escritura Marvel, donde él daba una trama detallada y el dibujante completaba el resto, y el trabajo entre los dos es brillante. Jim Lee hace antes unos números sueltos entre el 248 y el 267 y luego se vuelve el dibujante regular de la serie, que deja unos 15 números después porque empieza a ser el dibujante de la segunda serie del grupo, escrita por Claremont en ese momento y llamada de nuevo X-Men sin adjetivos. De nuevo venían usadas varias portadas, pero esta vez sin bolsa, esta vez cuatro distintas más una quinta en un número de lujo que juntaba las cuatro anteriores en una sola imagen. Y el primer número de X-Men sin adjetivo vende 8 millones de copias, récord absoluto de venta de todos los tiempos que es bastante improbable que se llegue jamás a superar. Pero para este momento los problemas habían empezado, como vimos en el número dedicado a los X-Men. Los choques entre Jim Lee y Chris Claremont se hacían sentir y después de 3 números Claremont deja la serie y la Marvel, después de 17 años escribiendo los X-Men y convirtiéndolos desde el grupo menor que eran a su mayor éxito en absoluto. Al mismo tiempo, pero Jim Lee tiene también problemas con la casa editorial que no paga regalías. Parece que es contactado por Todd McFarlane para hablar del plan que este estaba formando y tiene una reunión durante una convención donde descubre que sus páginas originales están siendo vendidas por más de $40,000 sin que él reciba nada. Pero antes de llegar al plan, tenemos que hablar de al menos otro autor, Rob Liefeld. Sí, siempre se termina hablando de Rob Liefeld cuando se habla de las historietas en los años 90. Liefeld nace en 1967 y a los 17 años, sin educación artística, empieza a mandar dibujos a casas editoriales menores donde logra publicar algunos cuentos y pin-ups. Hace poco descubrí que hay algunos elementos de su carrera que hacen que, aunque no le perdonen los excesos, se los puede ver con un poco más de clemencia. Por ejemplo, su tentativo con DC fue su última oportunidad para cumplir el sueño de ser dibujante, porque el padre tenía cáncer y si no lograba trabajo en esa última oportunidad iba a tener que dejar todo para buscar un trabajo para ayudar a la familia. Para DC hace, como todos, un par de números de series varias, sobre todo lo recuerdo en el origen de Nightshade, que se cruza con las primeras historias de Suicide Squad de John Ostrander que compré en mi vida. Luego, una miniserie de Hawk and Dove que tiene un buen éxito. Liefeld deja en la DC porque en el último número de esta miniserie, para representar que los personajes cruzan a una dimensión del caos, hace todas las páginas apaisadas para ser leídas con la revista recostada. Esto, hecho sin permiso, hace enfurecer a los editores, que lo obligan a rediseñar la página, y Liefeld, terminada la serie, busca éxito en Marvel, donde es tomado bajo el ala del director de la línea de los mutantes, Bob Arras. Es así que tras un número de X-Men, donde el mismo Chris Claremont hace parodia de sus peores costumbres en la serie, a Liefeld le dan el spin-off del grupo, los New Mutants, que empieza a hacer con los textos de Louis Simonson, quien, tras unos años trabajar en Marvel como Louis Jones, se había casado con Walt Simonson. Como en el caso de Jim Lee y Chris Claremont, tras unos números de choques creativos, Liefeld hace que Louis Simonson se vaya y toma su lugar el argentino trasplantado en Estados Unidos, Fabián Nicieza, más dispuesto a limitarse a escribir textos sobre sus dibujos. Y hay muchas cosas negativas que se pueden decir de Rob Liefeld, que no sabe dibujar pies, que no tiene idea de la anatomía, pero hay que reconocer que es un entusiasta de las historietas y por mucho tiempo lograba transmitir ese entusiasmo. Hasta voy a decir que en sus historietas hasta este punto me gustaba. su número en los X-Men es verdaderamente muy divertido y, como dije, tengo un cierto afecto por esas cosas que hizo para DC. Pero en los New Mutants, en poco tiempo, introduce docenas de personajes nuevos, desde Cable, quien no tiene su origen ni explicación, a Domino, a Deadpool. Tanto que la serie de los alumnos de la escuela Xavier le queda chica y obtiene que reinicie con un número más extremo para los 90s extremos, X-Force. Con varias portadas y revistas embolsadas con figuritas exclusivas, la revista vende 4 millones de copias en el momento después de Spider-Man de Tom McFarland, pero antes de los X-Men de Jim Lee. Pero Liefeld está tan entusiasmado que pocos meses después empieza a hacer publicidad para una serie suya llamada X-Ecutioners, que tenía que ser publicada por una casa editorial menor, la Malibu, de la cual tengo algo armado para hablar en otro momento. El título hace asonancia con las revistas mutantes de Marvel y esto despierta las iras de Bob Harras, quemando los puentes de Tadrock Liefeld. Es así que se junta con Jim Lee y Todd McFarlane, con el que había iniciado una gran amistad, y junto a un grupo de otros dibujantes exitosos de Marvel, deciden irse para fundar una casa editorial propia, la Image. Estos dibujantes que quedan son Eric Larsen, quien había tomado el lugar de Todd McFarlane cuando había dejado a Amazing Spider-Man para ser el único creador de Spider-Man, Mark Silvestri, un dibujante con un estilo muy clásico que venía de los X-Men y ahora dibujaba la serie en solitario de Wolverine, Wiles Portacio, quien había tomado Uncanny X-Men cuando Jim Lee había empezado a hacer X-Men sin adjetivos, y Jim Valentino, quien venía haciendo la serie de los Guardianes de la Galaxia originales, de la cual hablé en el número sobre los Guardianes. Valentino era el que tenía la serie menos exitosa, pero en entrevistas dice que probablemente lo reclutaron porque era el único que venía de autopublicarse y conocía el trabajo. Uno de esos detalles que los otros 6 no habían tomado en consideración, y eso, como veremos, será su catástrofe. Es así que en 1992, al inicio como una división de la casa editorial Malibu, empezó a publicar la Image Comics. Su primera revista fue Youngblood, escrita y dibujada por Rob Liefeld, que vendió casi 1 millón de copias. No tantas como X-Force, pero seguro un número increíble para una casa editorial independiente. Y aquí empiezan los problemas. Cuando era joven y leía esas historietas, fui de los pocos que no miraban este evento con pasión. Ya mi interés iba más por los escritores que por los dibujantes, y la recién Image venía con una fuerte carencia en este rubro. Tengo que admitir que en esas épocas antes de la internet, el discurso era un poco controlado por Marvel y un poco por la revista Wizard. La primera trataba a los dibujantes de la Image como unos malagradecidos quienes, después de tener éxito con millones de revistas, habían decidido abandonarlos. Y la segunda declamaba cualquier cosa que publicaban como la revista más importante desde Action Comics número 1. Con los años y conociendo mejor la situación, tengo que admitir que las razones que tenían estos dibujantes eran reales. Como vimos, no venían reconocidos en las cantidades de venta y en la creación de los personajes. A veces recibían monedas de regalías en cambio de revistas que vendían literalmente millones de copias. Esto no quita que las historias de Image fuesen, como alguien dijo, mucha Image y poca sustancia. Youngblood es el primer ejemplo. Un grupo paramilitar de superhéroes que debería ser tratado también como estrellas de la farándula. La idea podía ser interesante, aunque si en realidad creo que ya la había hecho mejor Bill Willingham con los elementos de los cuales hablé hace poco, pero la historieta no era más que un montón de personajes en escenas de acción y poses exageradas. No ayuda mucho que la historia sirviese para introducir tantos personajes que después no venían desarrollados. El segundo número de la serie, en vez que resolver algo, introduce más personajes. Y enseguida después publican Wildcats de Jim Lee, que también es un grupo paramilitar, esta vez de héroes de origen alienígena que luchan una guerra secreta desde hace milenios contra otra raza alienígena escondida en la Tierra. Cyberforce de Mark Silvestri es otro grupo paramilitar que la verdad ni recuerdo qué hacían. Y Wetworks de Wiles Portacio, lo mismo, paramilitares contra una secta de vampiros y hombres lobo. Como pueden ver, las ideas me dejaron muy poco impresionado. La mayoría de estas series fueron olvidadas al poco tiempo, salvo Wildcats, que sobrevive más tiempo gracias a que Jim Lee toma como escritor a Alan Moore después de 1 año y medio. Alan Moore, quien creo tomó la serie un poco por simpatía por la causa de dañar Marvel y DC, pero también escuché en un momento porque tenía unos impuestos atrasados para pagar, hace crecer un poco los personajes, remarca lo absurdo que eran sus orígenes, y esto le da a la serie un poco más de vida. Por suerte, Todd McFarlane cambia un poco el tono con su serie de Spawn, que en el primer número vende 1.700.000 copias y más que un superhéroe, apunta a un paramilitar que, después de morir, es resucitado como un oscuro héroe demoníaco con una cantidad de energía limitada que viene bajando cada vez que la usa. Pero rápidamente descubre cómo hacer para conservarla. El tono de la serie es de horror, pero las historias siguen sin ser interesantes. Tom McFarlane, después de unos números, tiene la idea de convocar a un grupo de escritores de altísimo nombre para escribir algunos cuentos unitarios, y es por eso que tenemos un número escrito por Frank Miller, uno por Alan Moore, uno por Dave Sim, el creador de Cerebus, del cual un día voy a desarrollar, tres números escritos por Grant Morrison y uno por Neil Gaiman, este último con tantas consecuencias que un día voy a tener que hacer un número solo para eso. Eric Larsen, en su serie Savage Dragon, logra algo más simple, una serie sobre un gigante verde que entra a ser policía y lucha contra varios criminales con superpoderes. La serie es imperfecta, pero creo que sea lo que una película de Michael Bay querría ser si fuese buena. Llena de explosiones, violencia, un poco de sexo, con historias simples, con pocas pretensiones, pero tan rápidas y llenas de sorpresa que siempre son divertidas. Spawn y Savage Dragon siguen al día de hoy siendo las historietas independientes más largas de la historia del cómic norteamericano. Y Savage Dragon, salvo algunos números como con huéspedes, es siempre escrita y dibujada por Eric Larsen, mientras Spawn pasó por varios autores siempre supervisados por Todd McFarlane. Además, hace poco más de un año, McFarlane decidió abrir su universo a una serie de otras encarnaciones y spin-offs, y el inicio de estas historias vendió casi 500.000 de copias. Algo que no sé cuánto es verdadero, pero si lo fuese sería un récord de ventas que no se tenía desde los años 90. Casi no vale la pena de mencionar lo que hace Jim Valentino, quien se hace cargo de coordinar las publicaciones, pero también publica Shadowhawk, un vigilante estilo Batman que tiene como costumbre romper la espalda de los criminales que atrapa, y que se está muriendo de sida. El personaje dura un par de miniseries y luego es olvidado. Además de estas series principales, cada uno de los autores tiene varios spin-offs hechos por amigos y gente de su estudio dedicado a personajes de la serie o grupos aliados con una idea de universo más o menos compartido. El concepto base de la casa editorial es que cada autor es el dueño de los personajes que crea y no tiene ningún control editorial de ningún tipo sobre las revistas que publica. Se limita a pagar una cifra fija a la casa editorial para los gastos y los costos de publicación. Además de esto, el éxito de los personajes hace que sean buscados para tener adaptaciones en televisiones por canales que no lograban acceder a los personajes de Marvel o DC. Es así que tenemos una versión animada de Wildcats y una serie animada para MTV de Spawn, oscura y muy apreciada. Aunque tengo que admitir que nunca logré ver y la verdad no estoy en vena de buscar. Todo parece lindo, ¿verdad? Y es aquí que empiezan los problemas. El trabajo de un editor es el de supervisar la historia, controlando que estén bien escritas y no tengan errores en el dibujo, cosa que no pasa ahora con las series de estos dibujantes rebeldes. Pero sobre todo, sin control, todos estos dibujantes se toman todo el tiempo que quieren para hacer sus revistas. Esto hizo que la mayoría de las revistas que publicaban salieran con semanas o meses de retraso. Según lo que se puede encontrar, por ejemplo, en marzo de 1993, solo el 15% de las revistas de la Image salió en la fecha prevista. Esto generó grandes problemas con las comiquerías, que tenían que pagar la revista al momento de hacer el orden, pero no recibían plata hasta que la vendían una vez publicada, si la vendían. Porque cuando explota la burbuja editorial de los años 90, mucha gente pierde el interés y ni los compra. Y es por esto que, en casi todas las comiquerías que sobreviven de esta época, también en Argentina, pueden encontrar en los fondos casajas con docenas de revistas que en su momento Wizard cotizaba carísimas. Hay que precisar que esta no es la única razón por la cual se vino abajo el mercado en ese momento y nunca se recuperó, pero estos retrasos fueron una parte. Image, para sobrevivir, tenía que diversificarse, y para esto empezó a tomar autores que no eran parte del grupo fundador para hacer historias que no eran parte del universo inicial. Al inicio tenemos unas cosas que no funcionan del todo, como Pete, escrita y dibujada por Dale Keown, quien venía de hacer Hulk, y hacía un personaje más o menos parecido, pero también tenemos The Max, escrita y dibujada por Sam Keith, que ni voy a tratar de resumir, pero fue un gran éxito de crítica al punto de tener una serie animada muy experimental en MTV. Pero también tuvimos series como Leave It to Chance, escrita por James Robinson, vean de él el número dedicado a Starman, y El inicio de Astro City, escrita por Kurt Busiek, y aún al día de hoy una de las mejores series de todos los tiempos en absoluto, a la cual un día le dedicaré un número entero. Mark Silvestri deja de parte su grupo paramilitar de Cyberforce para empezar a publicar cosas parecidas a Spawn con la serie de Witchblade, sobre una mujer policía que tiene una especie de guante garra mágica que le da varios poderes, entre los cuales una armadura con un escote que solo eso debía ser una parte de las ventas de la serie. El personaje tiene gran éxito, varios spin-offs y logra tener una serie televisiva a inicio de los años 2000 que dura 2 temporadas. Pero después de la explosión de la burbuja editorial, el grupo inicial empieza a pelear. Rob Liefeld se va justo antes de la votación para echarlo, mientras que Jim Lee se aísla con sus personajes creando la subdivisión Wildstorm. Los dos además aceptan volver a Marvel cuando esta les terciariza los personajes de los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, Iron Man y Capitán América. Este proyecto dura un año y en los mejores momentos es simplemente insípido, mientras en los peores tenemos el Capitán América de Rob Liefeld que se volvió un meme por sus errores anatómicos. Pero también genera una brecha más grande al interno del grupo de los fundadores de Image, que ven esto como una traición a la idea inicial de independizarse de las grandes casas editoriales. Todd McFarlane, en tanto, inicia una exitosa carrera publicando muñecos con una casa de producción que aún hoy en día es una de las más importantes del mundo, pero al mismo tiempo tiene varios problemas judiciales. El primero, con un juicio por difamación por haber puesto el nombre de un famoso jugador de hockey a un mafioso de la serie Spawn, y luego a uno por parte de Neil Gaiman, del cual, como dije, un día voy a tener que hablar más en detalle. La casa editorial se resigna y empieza a tomar supervisores, antes con Larry Marder, quien viene de una editorial independiente y publica la serie Tales of the Bean World, una serie tan surreal que nunca supe exactamente de qué trata, y luego con Eric Stephenson, que se vuelve supervisor de la casa editorial en 2002. Y es Stephenson, quien había escrito cosas para la serie de Rob Liefeld, quien da espacio al escritor que va a ser el centro de la próxima parte, Robert Kirkman, quien va a empezar publicando la serie The Walking Dead, pero nos centraremos en su serie. Suena mejor cuando pone la placa. Me refiero a Invincible. Recomendaciones. Como pueden entender, mi opinión sobre los primeros años de la Image no es particularmente buena y me cuesta un poco ver qué recomendarles. Seguro no Youngblood. La verdad es que las historias de Spawn son bastante pobres del punto de vista de guión, aunque sean maravillosas del punto de vista artístico, pero los números con escritores invitados son mucho mejores. Wildcats es linda para ver, pero no es interesante hasta que la toma Alan Moore con el número 21. Y de estas series también sale Stormwatch, que no es tampoco interesante, hasta que en el número 37 la toma Warren Ellis y se pone una de las historietas más importantes de esa época. Savage Dragon, como dije, es divertida. La había bajado para leerla completa, pero no llegué para este número, y por eso tal vez más adelante haga un número dedicado a él. Y cuando salimos de las series de los autores iniciales, es la época que se publican las primeras historias de Astro City, que es una obra maestra del cómic. Dicho esto, agradecimientos.
A Federico Fabricio, que aunque se aleje del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. A Tomás Lambert por la música y a los patrones y cafecitos de Quémese.
Yo, como siempre, agradezco a Federico Fabricio por darme el espacio para empezar y a Julieta Cáceres y Belén Zaitúa por acompañarme en la primera época del programa. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.